Y bueno, mi gente, bienvenidos a un nuevo capítulo aquí del podcast favorito de uno y cada uno de ustedes, el gran Combo Nice. En esta oportunidad, película no solamente recomendada netamente por Lázaro, sino realmente de donde Lázaro es, nació, creció y vivió. Así que, bueno, Lázaro, cuéntame. Primero que nada, ¿todo bien? ¿Cómo has estado? ¿Qué has
Dímelo,
visto?
Pedrito. Todo bien. Esta semana he estado viendo, bueno, terminé la segunda temporada de The Bear, que salió,
Okay.
Cuando estamos grabando, salió hace una semana. Buenísima. Me parece incluso mejor que la primera. Tiene más episodios, tiene 10, está en, bueno, aquí en Estados Unidos está en Hulu, internacionalmente no sé en dónde esté, pero en alguna de esas plataformas, si no han visto la primera temporada de The Bear, mírenla. La serie va como de un chef que toma el restaurante de su hermano que se suicidó. Esto no es un spoiler, te lo dicen en el primer episodio de la primera temporada. Y esta segunda, ya les digo, si la primera fue muy buena, esta segunda temporada es incluso mejor y está... Yo pensé que Succession tenía todos los premios de los Emmys de actuación ahí asegurados. Esta puede que le dé un poquito de competencia. Y por lo otro, estoy viendo una serie, es Netflix, es de comedia gringa, es un humor un poco más raro de sketches. Se llama I Think You Should Leave, de Tim Robinson. Si no lo han visto, a lo mejor han visto los memes, el tipo tiene una cara muy cómica y son en Twitter se han hecho muy populares y en TikTok, como que cortos del show donde muestran algunas de sus reacciones. Uno que es como que el tipo está diciendo que Are you sure about that? Are you sure about that? Pero bueno, I Think You Should Leave with Tim Robinson. Si les gusta el humor americano, un poco más cringe, un poco más incómodo, mírenla, se la recomiendo. Son episodios cortos, 16 minutos, 17. Tiene 3 temporadas. La tercera salió también este mes.
Bueno,
¿y tú has visto algo?
Sí, he visto. Primero que nada, la semana pasada recomendé el libro Tomorrow, Tomorrow, Tomorrow. Lo terminé. Espectacular. Muy buen libro.
Bueno.
Muy, muy, muy buen libro. Y te lo comes rapidito. Es muy, muy fácil terminarlo. Ahora, el más audiovisual, también, hace capítulos dijimos lo de que estaba viendo Severance. Creo que fue en el capítulo de Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Terminé Severance. Ya vamos a tocar un poquito ahí, ya más a fondo, porque eso sí podemos hablar en conjunto. Pero The Bear, nada más quería aclarar que dos cosas. Tú la estás comparando un poquito de los Emmys con Succession. Yo creo que no van de la mano, porque sorpresivamente, aunque a mí me parece que Bear es una serie de drama, tengo entendido que la catalogarizaron como una serie de comedia. Entonces,
¿pero en Succession no está categorizada como comedia?
No. Que yo sepa, no.
Coña.
Que yo sepa, no. Que nosotros nos dé risa y tenga sus vainas así y esté tirada como The Office. Tal vez por eso puedes pensar un poco que está tirada por comedia, pero creo que Succession es drama y The Bear es comedia. Cosa que tal vez, mira, estamos viendo la vaina de los polos opuestos. Sí. Yo creo que los dos son drama, pero a mí me parece un poco más de comedia, sin duda, Succession que The Bear, por ejemplo.
A mí también.
Y lo otro,
The Bear tiene escenas cómicas, perdón que te interrumpa, pero sí, es mucho más dramática y, coño, mucho más triste que Succession también.
Sí, yo opino lo mismo. Y también lo otro que quiero decir es que, bueno, la primera semana, The Bear está a 100% en Rotten Tomatoes. Si a alguien le importan los reviews o Rotten Tomatoes y IMDb, está en 100% Rotten Tomatoes. La 1 hablamos muy bien de ella. La 2, Lázaro está hablando bien. Yo estoy esperando que también me haya gustado. Es muy difícil con lo que he visto y escuchado que no me haya gustado. Así que de una vez la lanzamos por ahí.
Y esto, rapidito, esto no es un spoiler porque a lo mejor ya lo han visto. Igual no voy a decir quién sale, pero el episodio 6 de la segunda temporada, joya de episodio. Probablemente el mejor episodio de toda la serie. Si no lo han visto, ya les digo, el episodio 6, joyita, joyita, joyita de episodio.
Y lo otro que he visto también, antes de entrar en Severance, ayer fui a ver la última de Indiana Jones. Buena peli, a mí me gustó bastante, mejor que la 4 sin duda, pero está como al nivel de la 2, porque para mí la 1 y la 3 son los mejores, la 2 ahí está un escalón más abajo, yo la pondría ahí con la 2, es aventura al 100%, de cliché que tú sabes que cada vez que pasa alguien, el villano está atrás tuyo. O sea, muy Indiana Jones clasheroso. No están inventando nada, no están haciendo nada que tú digas, wow, están inventando. No. Este es como el final de Indiana Jones. Este es como el goodbye de esta franquicia. Y sobre todo que Harrison Ford, porque uno nunca sabe, conociendo a Disney, porque es Disney, pero ni siquiera Disney, conociendo el cine moderno.
Le hace un reboot
más adelante y esto y lo otro. Pero a nivel de Harrison Ford, buen final, me gustó. Buenos cameos, buenos easter eggs, buena película, yo le di un sólido 7, repito, no es la gran cosa, pero me gustó más de lo que pensé que me iba a gustar realmente la película de Indiana Jones. Ahora, luego de eso terminé Severance. Lázaro.
De Apple TV.
De Apple TV. Lázaro, Severance. ¿Qué coño es Severance, hermano? O sea, porque tú la terminaste hace mucho más tiempo que yo y todavía no
Yo terminé hace
tenemos.
2 años, creo.
Sí, o sea, cuando salió, ¿no? ¿Tú la viste cuando salió?
Sí.
Y no
Cuando
tenemos.
salió.
No tenemos.
Bueno,
Dale.
¿qué te pareció? O sea, el final, ¿qué te pareció? Ya salió hace 2 años, igual, sin entrar mucho en spoilers, pero ¿qué pensaste del final?
No, no,
¿Te
ya
gustó o
va.
no te gustó?
Déjame aclarar algo. Vamos a decir algunas spoilers a Severance. Si quieren saltarse esa parte, se la pueden saltar. Pero yo viendo cosas de internet anoche, no sabía que los viewers de Severance eran superiores a los de Succession. Que me parece absurdo porque los de
Sí.
Succession estaban top. O sea, fue una vaina que estaban con. Creo que no llegaron a nivel de HBO como Game of Thrones, sobre todo la última temporada de Game of Thrones, pero estaban cerca. Que eso habla muy bien de esto. Ahora tengo entendido que Severance está más arriba. Y digo, claro, marico, porque esto, Apple TV, para gente que no sepa, no es como Netflix, ellos también hacen capítulos semanales. Entonces tienes el engage de la gente todos los fines de semana, bueno, no sé si era la semana, el fin de semana, no sé cuándo era, pero tienes el engage una vez a la semana de la gente y cada capítulo, no como el último, pero cada capítulo te deja como en un cliffhanger que tú dices, necesito más, necesito más, necesito más. Y cada, al mismo tiempo te van metiendo más y más y más adentro del rabbit hole, del agujero del conejo y no sales nunca. O sea, la primera temporada termina y tú medio entiendes algo, pero terminas con 150 preguntas y dos respuestas.
No, y que hablamos de la película de Spider-Man la semana pasada,
Sí.
de que te dejan un cliffhanger que tú más o menos, bueno, podías prever, podías pensar que venía o no. En Severance es lo mismo. Severance te deja en un cliffhanger y te deja como diciendo, coño, pero yo quiero que empiece la segunda temporada, nomás esto. Yo quiero que ya la segunda temporada empiece ya y verla. Y no, y es una serie, es ciencia ficción, es una crítica social de ciencia ficción, pero de verdad que, como dijo Pedro, o sea, te deja la mente loca. Tú vas viendo cada episodio y tú quieres ver como que, bueno, y esto aquí, tengo una teoría y, que, pues, ¿y qué significa esto? Y viste un detallito que salió en un episodio, bueno, pero ¿qué significa? Y no te lo explican porque dejaron muchos cabos para atar en la segunda temporada, que uno se queda así como que, bueno, pero no joda. Y esto ahora quedaba con mi vida esperando a la próxima temporada.
Y es bizarrísimo porque la única manera que yo le pudiera comparar con algo es como The Office. Si The Office tuviera un hijo con Matrix, que la vaina no va de la
Ajá.
mano. Es una vaina que no va de la mano. O sea, no va de la mano. O sea, es una comparativa muy bizarra. Pero es que las escenas de la vida y las escenas de la oficina tienen comedia ahí, pero la tienen marcada. Entonces, por eso es como que también The Office, porque está en una oficina y es como medio chimbo compararlo por oficina, pero uno entiende. Y después tienes The Matrix porque es todo el peo ahora. Ahora yo te pregunto, como hay aparte. ¿Sabes que yo termino de la serie? Yo no estoy tan metido en el rabbit hole porque yo sé, hablando contigo, que investigaste y vaina, te leíste el libro precuela que me lo tengo que leer, por cierto, y todo lo demás. Pero, ojo, yo la serie termina y yo digo, estos panas se fueron, fumar una durísimo y decir que era una sola temporada. Y te quedas con el cliffhanger porque es que si tú lo ves, es que no, tú lo viste hace tiempo, no sé cuándo fue la última vez que viste o reviste el último capítulo, pero yo que lo vi reciente, yo digo, las respuestas están más o menos ahí, pero al mismo tiempo no. Entonces, claro, tú quieres más temporadas porque tú quieres la respuesta ahí, cosa que yo
Sí,
también la quiero. Pero si no te la dan, yo digo, venga. O sea, porque todo, la temporada termina que el personaje de Adam Scott, no me acuerdo ahorita cómo se llama,
protagonista.
protagonista, como que sí hacen el truco para hacer que el Severance, o sea, el de la oficina, en la parte de arriba sea el mismo, porque tienen dos personalidades diferentes, para la gente que no ha visto absolutamente nada, son dos personalidades diferentes, pero no como trastorno de personalidad múltiple, es una vaina que está como modificada en tu
Como que limpia el
cerebro.
cerebro.
Sí, está.
Te limpia tus recuerdos, más que nada,
Sí.
porque sigue siendo la misma persona, solo que es como si empezaras con recuerdos de cero. Y tienes que conocer el mundo a partir de ahí.
Bueno, para no caer en tantos spoilers, el tema de la esposa, y ahí me voy a quedar, ni siquiera voy a decir cuál es el personaje ni nada. El tema de la esposa, lo que pasa previo en el capítulo anterior y lo que pasa en el último capítulo, tú dices, yo no sé, mi pregunta ahorita es, yo no sé si la esposa en la oficina existe o no. Y esa fue como mi gran teoría después, porque yo decía, yo creo que estos son recuerdos como medio chipeado, como que no
Okay.
recuerdo, sino era una vaina como, no recuerdo la palabra, como holograma, pues, como que yo no sé si estos
Ajá.
panas están tan avanzados en tecnológicamente hablando, que ellos recrearon una imagen de esta persona, pero ellos sí te hacen, ellos te dicen, como que hay varias vainas que te dicen, como que sí, pero no, y como ellos nunca se tocan, además, el único personaje que se tocan Christoph Walken y el otro pana Irv, ellos son los
John
únicos,
Turturro.
John Turturro, ellos son los únicos que se tocan realmente, tienen contacto. Los otros no. Entonces, yo estaba como, verga, ¿será que de verdad existe? ¿No existe? Porque al final el cliffhanger es, señores, el tipo le dice que está vivo, pero ¿está vivo dónde? ¿Por qué? ¿Cómo? No se sabe, por eso necesitamos la segunda. Pero por eso te digo, si se fuma una y no sacan más...
Sí, es que, claro, es que ya ahí la serie ya se metió como un nivel más Inception, donde entonces ya tú tienes capas.
Ah, exacto.
Porque está, o sea, en la misma serie, para bajar al mundo de Severance, de la oficina, tienes que bajar un elevador. Entonces la esposa estaba otro piso más
para abajo. Otro piso más abajo.
Asistía a toda la serie. Entonces ahí están como en Inception, donde se van metiendo en el sueño del sueño sí. del sueño. Entonces, por eso yo quiero la segunda temporada, porque quedan muchas preguntas. Y el último episodio, hablando de The Bear, que es una serie estilo Uncut Gems, que te mete mucha tensión, mucho estrés, mucho drama. El último episodio de esta serie igual. El último episodio de la serie, ellos van como en una misión, vamos a decir, una misión de rescate al mundo exterior. O sea, igual, y toda la serie tú estás estresado, tú estás diciendo, coño, pero ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Lo van a lograr? Y te mete un estrés que es bonito, ¿no? Que es lo, coño, para eso uno es una serie, para eso uno es el cine. Para sentir emociones. Y de nuevo, Severance, muy recomendada. Si quieren, esperen, porque la segunda temporada lamentablemente se va a demorar por lo menos un año y medio, 2 años más en salir, porque no la han escrito. Hay un writer strike ahora mismo, tienen que producirla, filmarla, editarla y ponerla en escena. Entonces,
pero o sea, ahorita, y ya cerrando el tema de esto, porque no es el capítulo de Severance tampoco, yo no sé si ellos tienen un pedo con el writer strike o ellos están apoyando el writer strike o el parón de escritores por el hecho de apoyarlos. ¿Por qué lo digo? Porque estaba viendo unos artículos que decían antes del strike que ya estaban grabando en location. Y después se va a parar. Entonces, es más, sale Adam Scott, el personaje principal, el actor principal, diciendo lo que va a ser la segunda temporada. O sea, yo estoy fumándome una diciendo que si ellos se fuman una, pero en teoría ya está todo escrito. O por lo menos tienen el boceto escrito. El carajo dice que...
No. Yo había leído que al contrario, que no lo habían terminado de escribir porque estaban teniendo conflictos creativos los dos creadores. Entonces no sabían a dónde querían llevar el script de la segunda temporada y no se habían puesto de acuerdo. Y después de eso vino el writer strike.
A ver, tal vez porque tú estás más metido en la serie. Yo lo último que vi a ese nivel de guión es que Adam Scott sí dijo que la segunda temporada va a ser mucho más involucrada en el mundo del Severance. O sea, el de los lumos en las oficinas abajo. Más de lo que el uno ya fue, pero yo creo que lo que yo medio entendí sí fue como, ok, el subpiso, digamos, el sótano 2, por así decirlo. Y muchas de esas cosas que no te explican del mapa de Petey, él te dice que no entiende unas vainas por allá, eso como que no te lo explican. Nada más tocan un poquito el de las cabras y ya. Que al final no va para ningún lado, es una vaina muy loca. Sí te hago una pregunta, pero bueno, Lázaro, ya, suficiente Severance. Vamos a hablar de la película que nos toca esta semana. Antes de que se nos olvide, ya nos extendimos. La de la semana que viene es Y tu mamá también. La película de Cuarón. Pues todo lo que voy a decir. Y tu mamá también, una película de Cuarón de Diego Luna y Gael García. Joyísima del cine mexicano. Posiblemente la mejor película del cine mexicano. Pero ahora vamos con posiblemente la mejor película del cine cubano. Fresa
y chocolate.
Fresa y chocolate.
Bueno, para darle el resumen técnico rápido. Película cubana, 1993. Si no me equivoco, es coproducción con México y con coproducción quiero decir que una empresa mexicana les dio el dinero y ya, la película es hecha en Cuba, rodada en Cuba con actores cubanos. Los directores son Tomás Gutiérrez Alea y Juan Carlos Tavío. De nuevo, yo no soy un experto en cine cubano, pero sí sé que el primer director, Tomás Gutiérrez Alea, sí tiene una trayectoria muy larga en Cuba y ha hecho una de las películas o documentales más seminales de la historia del cine post-revolucionario que se llama Historias de Memorias del Subdesarrollo. Pero bueno, esa es otra que a lo mejor otro día podemos hablar. La película es protagonizada por Jorge Berruguería, que es el que hace el personaje
de Diego.
El gay, y luego por Vladimir Cruz, que hace el personaje de David, que es el tipo este super macho, el revolucionario. Y está, bueno, para ahora empezarte la película. Antes de preguntarte qué piensas de ella o si habías visto cine cubano, quiero decir que la película la vendieron en el exterior cuando salió de Cuba como una comedia. En mi opinión, sí tiene partes cómicas, pero más que una comedia es más un drama. Lo que se podría decir un dramedy. Pero,
un dramedy.
Pero quería dejar eso que estábamos hablando de Bear con The Bear y Succession, de si es comedia, es drama. Esta va más o menos por ahí. Pero bueno, Ahora sí, con todo eso al lado. Una, ¿qué te pareció la película? Y dos, después de esa, ¿habías visto ya cine cubano o primera vez que ves algo de cine o series cubano?
Vamos, voy a empezar por la segunda, que es más corta.
Ajá.
Nunca
Ok.
había visto nada de cine cubano. En la universidad no nos mostraron tampoco nada de cine cubano. Nos mostraron de diferentes lugares. A ver, no nos mostraron de todo el mundo, por ejemplo. O sea, tampoco es que no, Cuba no. No, no, no. No nos mostraron de Cuba, nos mostraron
Pero tengo
de.
una selección.
O sea, si te soy sincero, nos mostraron nada más de Argentina y México. Y Brasil, Ciudad de Dios, más nada. Y para mí, Ciudad de Dios es como un escalón más arriba de todo Brasil. Pero no nos mostraron nada de Cuba. Yo realmente no estaba ni siquiera familiarizado que en Cuba se hacían películas. O sea, te lo voy a decir de nivel de ignorancia. Yo me imaginaba que se hacían películas a nivel interno, pero no a nivel de eso de coproducciones con México. Y tengo entendido también que es coproducida por España. Entonces,
Con España se hacen la mayoría, sí.
yo me imaginé que el tema iba a ser más o menos así como, no me acuerdo, hay una película venezolana que se llama Desde Allá, que es la única película que ha estado tan cerca en teoría de llegar al premio de los Oscars o a la nominación, no al premio ganador, sino a la nominación. Creo que quedó de sexta de cinco, además. Ese, en un lugar vi ese artículo. Y esa es una coproducción con Chile. Yo imaginé que iba a ser igual, como que te damos dinero, tú haces la vaina en tu país y listo. Y decimos que es coproducción. Yo me imaginé que vienen los tiros, lo confirmaste tú. Entonces yo sí voy a decir que esta es una película 90% cubana. Vamos a poner las vainas ahí. Ahora, ¿qué me pareció? Me gustó muchísimo más de lo que yo pensé que me gustaba. Tengo que aclarar que el principio sí me pareció un poco lenta. El principio, los primeros 20 minutos. Es como entre lenta y como que yo estaba en mi cabeza diciendo, esto es muy cliché, esto es muy cliché, esto es muy cliché, pero voy a defenderla bastante, creo yo. Porque yo sí pensaba en la película que el personaje del machón, del tipo, pues del
De
macho,
David.
de David, iba a terminar, y aquí vamos, en spoiler obviamente, como todas las semanas decimos, iba a terminar siendo gay. Entonces, y yo lo pensé, o sea, yo me siento y yo le digo a Beth, a mi pareja, a mi novia, yo creo que la película no va de que este chamo va a aceptar que los gays está bien en la vida. Estamos hablando de una película del 93, no ahorita que está todo este auge de que está mucho el liberalismo y todo el tema y todos se aceptan entre nosotros como debería ser. Pero yo pensaba que la película iba sobre eso. Cuando la película empieza, los primeros 20 minutos, yo digo, verga, yo creo que la película es que estos panas van a transformar, no transformar, este machón se va a dar cuenta de que es gay sin saber que era gay.
Claro, como un Brokeback Mountain, algo así.
Como un Brokeback Mountain, exactamente. Ahora, ¿por qué yo lo pienso? Porque la película empieza, literal, con el personaje de David que va a tener relaciones sexuales, que no termina teniendo relaciones sexuales, y hay una escena que es como un micro, o sea, es la misma escena, pero es como una toma que se extiende de él quitándole el sostén y no puede. Y es como ese tipo de cliché, motif que te lanzan como que aquí la vaina va raro, aquí está como al revés. Hay muchas partes en la película que uno piensa que, ok, tal vez sí, tal vez sí, tal vez sí. A mí me encantó que no. A mí me encantó. Es más, el final me parece fantástico. Me parece un final espectacular, señores. O sea, ese final de que el tipo le dice que lo único que quería era un abrazo, que el carajo lo aceptara como él era y el carajo le da el abrazo, que te lo venden hasta el último segundo con el elevado un beso. Porque el carajo se levanta así medio sensual, se pone la vaina medio lenta, los dos se ven, el Dieguito hace una mirada así, tú sabes, tensa. Y se abraza y se acaba. Yo dije, perfecto, no me interesa saber si Diego se va o no de Cuba, no me interesa nada más de la tipa, no me interesa nada más el amigo de David, que después pensaba que yo pensaba que iba a matar a Diego o iba a hacer una de esas vainas cliché también. No, y después yo cuando terminé de ver la película dije, coño, por eso es que la película ganó un Goya, por eso es que la película fue a los Oscars, porque es que te lo vendieron como cliché durante toda la película y después te dijeron, no es cliché, hermano. La película era hasta este punto como tú pensabas. Pero va para este lado. Y no es Inception, no es Severance, no es nada de
No,
esto. Se entiende y se aprecia igual, pero funciona perfecto y para mí mil veces mejor.
y hay que aclarar, es una película de bajos recursos, es más una película como de cine independiente americano, muy de diálogo, muchas escenas son literalmente dos personajes hablando, no hay mucha escenografía, y también es una película muy teatrera, es como
Eso
si fuera una
sí,
obra de
eso
teatro,
sí.
ocurre como en actos, pasa esto, pasa esto, pasa esto, y de nuevo, set pequeño, escenografía pequeña, casi todo ocurre en la casa de Diego, y sí, la película, y ya habíamos hablado, por ejemplo, de las relaciones vampirescas en el cine, ¿no? La historia piensas, como dijiste, piensas que va a ir de Diego seduciendo a David y poco a poco llevarlo a tener relaciones con él, el otro se va a dar cuenta que es gay, y eso sería como lo fácil, ¿no?
Sí.
En este caso, no van allá. Se centran más en la amistad que puede florecer, a pesar de que son dos personas de mundos, entre comillas, completamente diferentes, que no tuvieran nada que ver, que están enfrentados. Y poco a poco te van como que tumbando esas percepciones del uno del otro, hasta que al final, como dijiste, un final que a mí me parece muy bonito también, sí, terminan abrazados como hermanos.
Sí.
Algo que empezó como que vamos a empezar seduciendo, nos estamos enamorados, y termina la película dándose un abrazo de hermanos con la cara de David llorando porque se le va su amigo, su hermano.
Sí.
De nuevo, película del 93, aclaro esto nomás para
importante,
decir,
importante.
Hace 30 años, si el mundo en general, hoy en día también hay mucha homofobia, más transfobia que nada en el mundo occidental, en Cuba, que es un país hispano de mucho machismo comunista, había homofobia tal vez 2-3 veces más de lo que podía haber, sí, en otros lugares, ¿no? Entonces, quiero aclarar esto porque es una película que en su momento fue transgresora. Una película que hizo del personaje del gay un gay respetable, que no era un gay, como decimos en Cuba, un gay de carroza, que está bien que sea gay de carroza, pero el punto es que no era el gay cliché que a lo mejor se podía ver en el cine latinoamericano, en el cine americano, sino que era un personaje, soy gay, yo me acepto siendo gay, pero no soy gay nada más, sino que tengo un mundo de cosas
Esta fue mi cosa favorita. Primero que nada, voy a también a ponerlo de nuevo en la mesa, que estamos hablando de una película del 93 en Cuba. O sea, porque es que no solamente mucho, yo creo que el 90% de toda Latinoamérica es bien machista. Uh-huh. Estamos hablando de que estos panas hicieron una película sobre el personaje principal tirando para secundario, dependiendo de donde lo quieras ver e interpretar, los dos para mí son principales. Es gay y es como decimos en Venezuela, el de la galleta partida. No te vendieron tampoco que el tipo era gay, así, vaina. Pero al mismo tiempo sí, y eso fue una de las cosas que más me gustaron, como que él era gay, de los clicherosos a nivel de cine, de los que están como, que son así como flamboyan y son Freddie Mercury, así, soy súper gay, me encanta ser gay. Pero al mismo tiempo, a mí me encanta que el tipo te dice, pero cuando soy tipo, yo, o sea, soy tipo, o sea, cuando él, claro, cuando él sabe cuándo y cómo y por qué. Y esas son las vainas que me gustan. También me gustó, por ejemplo, al principio de la película te venden el personaje de Diego muy hardcore, de que es gay tirado, y yo decía, verga, pero ahí es donde uno empieza, yo creo que David se va a terminar siendo gay, porque es como demasiado in your face, pero me encanta. Yo no soy mucho de exposición, lo hemos dicho durante muchos capítulos aquí, pero el momento que Diego le dice a David que él había hecho una apuesta con el otro, a veces se lo llevan para su casa, y por eso empieza así, tú dices, coño, ahora tiene sentido, ahora lo entiendo, y ese poquito de exposición cortica, yo digo, bien, que es en la última escena. Es en la última escena, uh-huh, que después el tipo le dice que se va ahí, esto y lo otro.
Hay una inversión, ajá, y hay una inversión, sí, de la primera escena que es, sí, que bueno, por eso, para aclarar, porque después voy a entrar más en el tema de lo que una audiencia internacional puede ver y más de lo que la película un cubano vería, ¿no? Pero
eso es otra cosa.
Ese chocolate, eso en Cuba era un cliché en los 90, estamos hablando de una cultura bien machista, los hombres piden chocolate, el hombre pide un helado de chocolate, como un hombre va a estar comiendo fresa. El personaje de Diego, cuando están en el Copelia, que es la heladería, una heladería muy famosa en Cuba, en La Habana, él pide fresa y entonces hace todo el espectáculo de, uy, fresa, esto es lo mejor que hacen en este país. Y te montan todo ese show porque, claro, él está comiendo fresa, que es un acto transgresor al machismo en la Cuba de los 90. También quiero aclarar lo que dijiste. A mí me parece que lo hacen a propósito de que al principio te montan a Diego muy cliché porque lo estás viendo desde los ojos de,
claro, obviamente,
de un David, obviamente, que nunca había visto un gay, nunca era un mundo alguien para él. Él está diciendo, bueno, pero esta loca aquí que viene hablando conmigo.
Y él empieza siendo súper gay y va gradualmente bajando. Que yo después, cuando tú lo analizas y te sientes y lo piensas, tú dices, no es que él deja de ser más gay, es que David lo empieza a aceptar como gay. Entonces como que se nivela. Porque es que claro, por eso digo, al principio sí es muy hardcore y tú lo estás viendo como, digamos, al 100% gay. Pero después llega un punto que al otro lo ves al 100% macho. Literalmente, fresa y chocolate, el título de la película. Pero llega al final de la película, está en el medio. O sea, ahí es donde te das cuenta, por eso el final es tan, para mí, tan perfecto. Porque ellos terminan en el mismo plano. Ellos como que, ¿qué es lo que David quería siempre? O sea, Diego quería siempre como que lo aceptaran tal cual. Y lo dice muchas veces. O sea, él siempre decía, yo quiero nada más que me acepten porque yo tengo que vivir aquí en una vaina. Y me encanta que el tipo dice, no, yo soy también pro-revolución. Que eso te iba a preguntar. Yo no sé si yo lo entendí bien o no. O sea, él está inventando o no. Pero si yo lo entendí bien, él sí era pro-revolución. Y siempre decía que él defendía súper a Cuba. Él está súper, que por qué se iba a ir del país, que todavía le da más peso al personaje. Porque el carajo tampoco... Ah, bueno, habla tú, Lazo.
No, aquí, bueno, aquí tres puntos. El primero, que sí, es que también, y esto es como de la sociedad cubana con las llamadas revolución, dictadura, como lo quieras llamar, el comunismo. En Cuba todo el mundo tiene como que, vamos a decir, una careta, ¿no? Está la persona que tú exhibes públicamente a la gente que tú no conoces y está entonces la persona que eres tú de verdad. Al principio de la película tú ves a David, que te lo dicen, que es una persona de la universidad, que en aquellos tiempos, hoy creo que también, pero no tanto, si tú eras universitario tenías que obligadamente pertenecer al Partido Comunista Cubano.
Ah,
y entonces okay. David tiene que montarse el personaje, no, yo soy un macho, yo soy revolucionario, yo pienso, estas son mis consignas, esto es lo que yo pienso, así, 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 que luego Diego se lo critica, cuando él le da como una novela le dice, bueno, pero ¿qué tú escribiste? ¿Esto es acto? ¿Esto es lo que te enseñaron en el partido a ti a decir? Porque aquí no, es consigna, está regurgitando, y a la misma vez del lado de Diego, él también tiene su careta de que, bueno, a mí nadie me acepta como gay, entonces voy a ser más gay todavía porque tú no me dices a mí cómo lo tengo que hacer. Entonces ambos están actuando, ¿no? Entre comillas, exagerando lo que la sociedad ve en ellos o lo que ellos deberían ser, lo exageran o como mecanismo de defensa, como mecanismo, en caso de Diego, el transgresor. Eso es como lo primero, ¿no? Por eso yo creo, y ya después cuando se van quitando la careta, como dijiste, los dos se encuentran en el medio y dicen, bueno, yo te acepto como tú eres, yo te acepto a ti como tú eres. Lo que dijiste de lo de revolucionario, aquí hay un contexto, ¿no? Cuba, al principio de la revolución, y no me voy a alargar con esto, pero ellos tenían unas cosas que lo mencionan ligeramente, y también hay una referencia, creo que al cuadro de un autor cubano que estaba fumando un cigarro.
Sí, claro, el maestro, le dicen, creo, no hay así, el maestro.
Correcto,
sí.
Mencionan la UMAP. La UMAP, y no me quiero equivocar, pero estoy 99% seguro, las UMAP eran como campos de concentración, donde a todos los artistas, a todos los gays, a todas las personas que eran a lo mejor hippies, que eran contrarrevolucionarios, los mandaban a hacer trabajo forzado para hacerlos más hombres o hacerlos revolucionarios. Claro. Por eso este tipo dice, Diego dice, ¿no? Al principio, porque la película es 93, pero creo que está como si fuera en la Cuba de los 80, basado en ciertas cosas que dicen. Él dice, no, al principio yo hasta quería ser revolucionario porque yo quería un cambio y yo fui y yo alfabeticé, que eran unas campañas como en Venezuela, que era barrio adentro, ¿no? Que iban y alfabetizaban.
Ajá, sí.
En Cuba hicieron lo mismo, pero en los montes, ¿no? Él dijo eso, pero entonces dice, yo defendí esto hasta que me di cuenta que la visión de la revolución que yo tenía no me acepta a mí. Y si tú no me aceptas a mí, yo sigo amando a Cuba, pero amar a Cuba no quiere decir que te tengo que amar a ti. Uh-huh. Y por eso él le dice, o sea, que yo piense diferente a ti, que yo sea, como dice, maricón, no quiere decir que yo sea menos cubano que tú.
Entonces, exactamente. A mí eso me encantó.
Tú no me vas a sacar eso a mí en la cara.
Eso me encantó, claro. Esa parte estuvo muy candela. Muy candela.
No, y lo otro es, y el otro contexto que quería dar, no, si tú la ves como cubano, hay dos cosas. Obviamente la película va de un gay contra un tipo que es súper machista y tratando de sobrellevar la homofobia, ¿no? También, te lo dejan caer, pero a lo mejor alguien de afuera no lo entiende tanto. El otro subtexto es que no solo Diego era maricón, ¿no? Era gay, sino que también era un tipo culto, un tipo leído, un tipo que tenía intereses en la literatura americana, la literatura inglesa, y un tipo más sensible, ¿no? Que le gustaban las artes. Incluso era religioso. En Cuba, cuando quedó, no podía ser religioso. Que tú le dices, bueno, pero un gay que es católico, esto es como contradictorio. Pero en Cuba no. Porque en Cuba, ser religioso era un acto transgresor. Sé que era un acto transgresor oír música en inglés. Y él reúne todas estas características y a la misma vez, por eso dije lo de la seducción y el vampirismo, ¿no? Es como Diego está tratando de seducir a David, pero no solo en lo sexual. Le está seduciendo la mente y le está como abriendo a un mundo que él no se dejaba abrir o que él tenía curiosidad, pero no quería llegar. Y por eso es que te lo muestran, que él sigue yendo a la casa de Diego, ¿no? Porque tú puedes pensar, bueno, no, si este tipo tanto va al cántaro a la fuente hasta que se rompe, ¿no? Si este tipo sigue yendo a la casa de Diego porque le gusta. Y no es que le guste, sino que
me gustaba lo mental, me gustaba lo cultural.
Claro, lo que es la cultura cubana, de que este tipo piensa diferente. Este tipo no me está diciendo a mí lo que tengo que pensar. Este tipo me está mostrando cosas que aquí no me dejan ver. Y entonces esa seducción mental es lo que pasa en la película y en lo sexual no lo logra, pero al final él sí logra sacar a David de su mundito chiquitico donde vivía. Lo saca de su pequeña burbuja y le expande un poco la mente y le abre un poco los ojos también a la realidad, ¿no? A las múltiples realidades que pueden haber en un país.
No, eso fue también, al principio de la película yo también dije, esto está muy raro. O sea, está muy raro de que empieza el tema de los clichés, uno saca película dentro de la película. Yo decía, verga, ¿será que Diego está metido aquí infiltrado? ¿Será que Diego sabe lo que está hablando? Simplemente se quiere acostar con el tipo por decir tres páginas que seguramente el David de Cuba no conoce. Pero después pasa la película, progresa y te das cuenta que no. Como tú dices, Diego es una persona excesivamente culta que sabía de muchas cosas. Que después uno asume que no está inventando. Porque al principio este carajo está inventando la mitad de las cosas, sí, que está diciendo. Para echárselas del culto, literal. Pero después te das cuenta de que no. Y ahí también es donde viene después la subpelícula de que el mejor amigo de David pensaba que él estaba yendo a la casa de Diego a ya tener relaciones y vaina. Ya tenían como pareja. Cuando lo agarra al final del clímax de la película llevándole flores. Es como el tipo literalmente así te quería ver. Que después eso no pasa nada porque es como que así me quieres ver en dónde, no me viste en nada. O sea, como que, y te lo dejas abierto como, esto es importante, porque esto ya pasó y no es lo que entendiste, y tú lo vas a entender mal o bien, y vas a pensar igualito lo que tú quieres. Por eso, estas son las vainas que no necesitas exposición, sino simplemente esa escena, ver un buen guión y se acabó. Pero es lo que tú dices, al final David lo que quería era culturizarse mucho más. A mí también me pareció increíble cómo al principio de la película, David iba como a robar a Diego. Claro, Diego tiene estas cosas, después te saca una red label de Johnny Walker y este y lo otro, y tú dices, claro, este tipo tiene dinero, de algo aquí puedo sacar. Pero me encanta que la película no se fue tampoco por el cliché moderno de las películas latinas donde todo es una mafia, todo es una estafa y todo es este peo. No, no, no. Es como que pasó una simple escena y como que ya. El carajo se dio cuenta rápido de que mejor estaba sacándole cosas, sacándole cosas culturales y cosas mentales al Diego que sinceramente sacándole cosas económicas. Que para eso, ¿para dónde va, para dónde va con eso? Ah, no, es que de verdad, sí,
la también película. También hay detalles, que esto es lo que decía, que también hay detalles que siendo cubano uno nota que es más una crítica social, una crítica, bueno, social y política también. La novia de David, la novia de David lo deja y te dan a entender, sí. Él era virgen, pero también te dan a entender de que lo deja porque, como ustedes dicen, él era un pelabola. Por eso al principio, no, esa escena tan larga, literal, que se hace larga.
Es literal, por eso.
Exacto. Se hace larga, pero es como para mostrarte que el tipo, coño, para la primera vez la está llevando como un motelucho ahí, todo malo, que estaba en unas condiciones, y la tipa como diciendo, bueno, pero ¿qué estoy haciendo aquí? Yo no te quiero a ti. Y después le dice, yo me voy a casar con un tipo porque se va a Italia, y el tipo se va a ir a Italia, pero bueno, tú y yo podemos seguir aquí metiéndonos manos, pero mi marido, yo tengo que estar con el marido mío, que es el que va a tener dinero. Y ahí, de nuevo, desde los ojos de un cubano, eso es una situación que ocurre mucho. Ocurre en Cuba, ocurría, hoy en día ocurre incluso mucho más. La prostitución es demasiado grande y lo que viene a ser en inglés los gold digger, coño, ocurre mucho y no tanto porque la persona sea buena o mala, sino por necesidad. Y entonces ahí, de nuevo, es una crítica al sistema que ya te va mostrando que el mundo de David como que no es lo que parece y como que en el sistema en el que está tampoco es tan perfecto como él se quiere decir a sí mismo. También está lo otro, que es el personaje de Nancy, que no hemos hablado de ella, pero es como la amiga de
la que es prostituta. Diego,
la que es correcto, la que es prostituta, que también aquí hay un juego...
Que no sale nunca nada en prostituta, que también parece increíble. O sea, eso también me parece como que no hace falta verlo, fin.
Y es un personaje muy folclórico, es como un personaje, digamos, más divertido de la serie, pero el contraste y como la incongruencia, ¿no?, que quería mencionar, es que ella es como la vigilante de ahí, pero vigilante también en el sentido de que te dan a entender que ella es miembro del CDR, que el CDR en Cuba es Comité de Defensa Revolucionario, que son como células de cada barrio, que es como gente infiltrada. Vamos a decirle que son como gente infiltrada no oficiales. Okay. Ellos llaman, ellos ven a Corraro y llaman a alguien del Partido Comunista a echarte para adelante para que vengan a meterte preso o a hacerte la vida imposible, ¿no? Pero ella es esto, pero ella no hace eso. Al contrario, ella es una tipa que también es religiosa, que en su vida privada hace varios rituales ahí, santero. La tipa es prostituta, como dijiste. La tipa es amiga de un gay. Entonces te muestran de nuevo esa dualidad de que todo el mundo tiene como, esta es la careta que yo presento al exterior, este es quien yo soy de verdad. Y eso, de nuevo, te va poniendo esas pinceladas por toda la película para que tú te vas dando cuenta, como Diego se da cuenta al final de que vive en un sistema, o David se da cuenta al final de que vive en un sistema completamente hipócrita.
Claro, no, claro, obviamente.
Que es netamente hipócrita y que a lo mejor si tú eres diferente no perteneces o no te dejan pertenecer.
No te dejan pertenecer.
A ella.
No, correcto.
Y también
el personaje de Nancy, también creo que es el único personaje que de verdad trae como la comedia al juego. Los diálogos de Diego con Nancy son muy de jaja, jeje, jiji. Y también ella haciendo sus vainas de... De que es como cortico, pero todo está como encapsulado en esos últimos 25 minutos, que es cuando ya empieza a hacer la vaina del tarot y después empieza a echarse un baño que uno está más o menos asumiendo que
El
es el
agua
famoso
calzón.
agua calzón. Entonces uno se ríe porque más o menos entiendes, pero también como de la ignorancia no entiendes. Entonces como
Ahora,
uno que sabe. Dale, dale, dale.
un detallito rápido aquí, nada más para decirte, un signature del cine cubano, como en la escena donde ella le está dando la vocación, en cada película cubana tiene que salir una teta y una tipa en cuera, eso no falla. No hay una sola
Claro.
película cubana donde no te puedes tener una tipa en cuera con una teta y coño, la mitad de una narca, que eso es como, a los cubanos les encanta eso, en todo
No,
cine
pero eso es
te lo van a
muy,
mostrar.
eso es muy sino latino. Y yo siempre he pensado, luego que he visto más, ni siquiera cine latino, digo, voy a ponerlo completo como cine no americano. Porque yo siento
Sí, el cine
que
francés también.
francés, ellos desde los 40, 50 ya estaban mostrando vainas. En el alemán también les saben a mierda. En el español también, o sea, Almodóvar, toda la vida. En el argentino. Es como, yo no sé si era como para llevarlo a la contraria. Porque es que, no, ni siquiera para llevarlo a la contraria. En Estados Unidos. Luego de los años 30, 40, creo que empezaron el tema de las censuras arrechas, que no pueden hacer nada. Entonces empezó Alfred Hitchcock a escenas clásicas que yo me las sé porque las estudié en la universidad, pero si no, ya hoy en día la puedes entender. Hay una escena fácil de Hitchcock de una de las películas finales, no me acuerdo exactamente cuál es, que está, es una película de diferentes cosas, pero termina, los personajes principales tienen una relación como cualquier cliché sería de amor. Como ellos no podían casi ni mostrarnos un beso, lo que hizo el cabecetronco maestro del cine Hitchcock fue literalmente ellos ponerlos en un tren y el tren, marico, introducir en un túnel a máxima potencia. Y claro, cuando yo la vi la película en la universidad, el profesor nos pregunta, ¿qué ustedes piensan de esta escena? Así termina la película. Y nosotros, marico, buen final, esto, un poco agresivo, lo que sea. Y el creador nos dice, no, no, este tipo lo que quería era decirte que esto estaban haciendo
Meter
relaciones
mano,
sexuales
claro.
hardcore, pero como no se podía nada. A lo que encanta de la historia es que no lo hizo ni siquiera como sutil, como, no sé, tal vez lo pones detrás de una pared así con difusión y como que lo dejas así, los pones juntico. No, 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 está hecho de una vez el tren así con todo. O sea, es un
Claro.
thrusting power a 10.000 y es como un fuck you a la industria. Y eso es lo que ellos tenían. El cine americano tenía esa censura muy hardcore, mientras que este otro cine, fuera de ellos, tenían toda libertad. Tenían libertad de
Sí,
hacer lo
mucho
que
más
querían,
libertad.
demostrar teta, demostrar nalga, demostrar beso, demostrar relaciones, tal vez, obviamente no explícita, pero mostrar relaciones a lo que se puede en el cine. Y ellos también fueron lentos en el tema, después ya centramos un poquito más en detalle en el tema de drogas, también fueron muy lentos. Ya había el cine haciendo muy y unas cosas con drogas, mientras ellos llegaron tarde, se hicieron más famosos después que sí, los Stoner Comedy, Seth Rogen y esta gente, y después todo el mundo se dio cuenta que podían hacer una película con un tabaco de
De
marihuana.
droga.
Pero viene todo, y estamos hablando de películas de los 2010 para acá, o sea, estamos hablando de eso
Sí,
reciente,
reciente, o sea, en los
reciente,
últimos, en las últimas 2 décadas.
muy reciente. Pero bueno, volviendo al tema del personaje de Nancy, yo sí creo que ahí es donde uno se ríe, pero claro, después uno se ríe, y por lo menos, bueno, aquí Lázaro es cubano, uno más o menos ha estudiado, uno es Venezuela y tiene, quieras o no, algo que ver con Cuba a nivel de por lo menos conocer algo. Ya uno sabe que son muy santeros y todo el tema. Entonces uno se ríe, pero de la ignorancia, pero es como, coño, qué bolas, ¿no? Porque esto estaba pasando ya en los 93, lo hicieron visual, no era una vaina tan moderna, no es un cliché modernista, es de toda la vida. Entonces como que te ríes, pero es la misma risa como de Bear. Es como que te ríes porque, ok, vamos a reírnos un poquito, pero no es tampoco como tan de comedia. Es como,
Sí, no,
mira,
no.
es de seriedad. Es de seriedad que uno se ríe por no sé, porque uno está loco.
Es que si la película en sí puede llegar a lo cliché o incluso a lo empalagoso a veces, que nunca llega, pero casi, si lo hubieran hecho muy dramática, también fuera muy, un poco aburrido, un poco seria, ¿no? Como que muy coño, bueno, esta película que me viene a dar un mensaje, no viene a la iglesia. Entonces tienen que poner estas escenas a veces de levedad, como para ir quitándole tensión, ¿no? O quitándole un poco el peso a la tragedia, como que tú lo puedas digerir de una manera más suave, ¿no? Lo otro que a mí me gusta de la película, ¿no? Y es una escena también, que ya lo mencionaste, que es cuando el amigo de David, que es este tipo incluso más macho, más cliché, más súper comunista, yo
Mayor y
soy
más
el macho man,
grandote, sí.
claro, fuertón, que va a
Miguel
la
se llama,
casa
creo.
de Miguel, ajá, el actor se llama Francisco Gattorno, después hizo telenovelas en Telemundo, Univisión, etc. Pero bueno, él cuando va a buscarlo, que él empieza a reclamar a Diego y le empieza a decir que no, a ti no te conviene, tú tienes que traicionar A David tienes que meterle un problema, que de nuevo, esto es algo muy, muy de Cuba, a lo mejor, no sé, de Venezuela, pero sé que, por ejemplo, en Rusia, ahora que está la guerra Rusia-Ucrania, que tuvieron peos internos, esto es algo muy típico de este tipo de sistemas de que, ah, no, mira, yo te agarré haciendo algo mal, bueno, tú échame para adelante a alguien para yo joder a alguien, pero alguien tiene que salir jodido aquí.
Claro, claro,
Y
claro.
es eso de tratar de humillar al otro y tratar de sacar información y joder. Pero que la escena que estaba hablando, que es entonces Diego se pone a pelear y cuando él ataca a David, le dice, no, porque David es no sé qué, no es hombre, y él le dice, no, yo soy maricón y David incluso es 10 veces más hombre de lo que eres tú.
Sí.
Y como a mí me gustó eso, porque es como que ahí el tipo diciendo, mira, yo puedo ser lo que sea, pero lo que dijiste al principio, como hombre, como tal, coño, yo tengo los testículos más grandes que los tuyos y soy 10 veces más hombre que lo que pudiste ser tú, que eres un lamebota y un tipo de hueco de mente.
No, y al final de todo, a esa escena también se pone mucho mejor porque uno se imaginaba viendo a Miguel, que Lucho era musculoso, así, macho man y vaina, y tú ves a Diego y es un tipo normal ahí, es el gay de la película, obviamente. Yo pensé que cuando Diego lo iba a agarrar, lo iban a partir
Sí,
literal.
le va a cagar a
Yo dije,
piñazo.
lo van a matar. Y entonces no le gana, no le gana. Es verdad que después llega David, como lo separa y todo lo demás, pero no le gana. Entonces es donde te das cuenta que, ok, sí, es mucho de por más fuerte que sea físicamente, internamente eres un bruto. O sea, a ese nivel es donde te lo venden en la película, pero también en otro lado de la moneda, eres súper, así gigantesco, pero es como esos tipos que se inyectan esteroides que son gigantescos, pero no levantan ni 20 kilos. Es como esa vaina, como
Correcto.
no le ganaste ni en lo físico ni en lo mental. Y entonces por
Sí,
eso es que también la escena progresa. El tipo sí le dice como que esta me la vas a pagar y tú y lo demás, muy cliché, pero no pasa más nada. Es como que ya esa escena terminó, este personaje se fue, se largó, ya te demostramos que el tipo quería hacer esto durante la película, no lo logró. Después quería sobornar a, como tú dices, a Diego con el tema de David, que después tampoco te expliquen si lo botaron o no de la universidad. Yo me imagino que sí, porque este carajo sapió de que estaba con el gay y lo
sí,
que
te
tú
lo dejan
dices.
abierto.
Te lo dejan abierto. Hay muchas cosas que te dejan abierto, pero tampoco es como, no me interesa. Es como esa escena que también hablamos en ese momento mucho, semanas atrás, en Akira, cuando estaban en el colegio, que es como muy agresivo en el colegio y no pega con nada. Es como, bueno, es como una escena para rellenar un espacio. Como que no aporta para la historia de la película, pero para adelante. Ahora, tal vez se aporta para la gente de Cuba, como tú que tienes un poco más de cultura, y bueno, de cultura no, pues de
Sí, que lo viví,
vaina.
o sea,
De que lo
que
viviste
crecí ahí.
literalmente. Y yo creo que tú sí pudiste haber captado eso más que otras personas de lo del colegio, siendo tenías que apoyar, sea o no, y si querés una universidad tienes que ser revolucionario. Yo eso no lo vi, tampoco lo agarré. A ver, eso yo creo que tienes que saber haberlo no vivido, pero tal vez haber estudiado un poco más de historia cubana para entenderlo. Pero me gusta que no te lo venden tampoco tan en tu cara porque no aporta para el resto de la película. O sea, como que sí te lo dice después el personaje de Miguel, como que estamos aquí sobornándote para que jodas al otro, pero ok, no importa, es lo que digo, lo importante es que el tipo le dice, o sea, Diego le dice a Miguel que es más hombre este, que toda la película uno piensa que va a terminar siendo gay, este es más hombre que tú
De lo
y
que supone.
yo, que soy gay, soy más hombre que tú. Entonces, esas son las vainas que me gustan, es que la película realmente me gustó más. Me gustó también de verdad empezarla a ver y pensar de verdad que el personaje de David lo iban a volver gay. O sea, eso me cambió todo, porque si yo hubiese empezado a ver la película como yo pensaba que era, que David iba a terminar aceptando a Diego por ser gay y darse cuenta que los dos son en el mismo plano normal de la vida y los son humanos, no me hubiese impactado tanto el final. Menos mal que yo entré con esa expectativa y me cambió rápido a la otra y terminé la primera diciendo, menos mal, mil veces mejor. Mil veces mejor no fue el cliché de una película independiente ni nada.
Y es que ese es el mensaje que también la película te quiere dar de los dos lados, ya sea desde el ámbito político o desde el ámbito social, ¿no? De que tú puedes ser un amigo con un gay a pesar de tú no sé qué, o a pesar de, porque si David se hubiera terminado agarrando a Diego, tú dices, ah, bueno, ok, pero terminaron una relación porque estaban enamorados. No, 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 es una relación completamente platónica. Este tipo ya no tenía ni atracción sexual y con todo y eso podían ser amigos. Y al principio, que al principio, David no quiere, quiere estar escondido siempre que vea a Diego, no quiere
Sí.
salir en público con él, no lo quiere tocar, y termina tomándose un helado con él, pretendiendo ser gay y todo, haciendo como un show, y luego abrazándolo o sea, en su intimidad,
Que
tocándolo.
esa escena también es un poco más allá de lo que te presentan, porque si te lo presentan muy de que te he aceptado tanto que te estoy imitando, pero yo lo agarré más, a ver, tal vez me fumé también uno aquí, pero yo lo agarré más de no solamente te acepté como eres, sino que voy a tener que seguir mintiendo en el país donde estoy, porque tú te vas a ir, pero yo me voy a quedar. Entonces, yo voy a seguir mintiéndole al resto del mundo. O sea, voy a seguir actuando Es como una vaina súper metafísica lo que me estoy inventando, pero yo lo agarré y dije, es que tiene, este para mí, esta invitación no, no. No es a lo gratis. No es tampoco a lo de que somos muy amigos. Es literalmente el futuro de David en Cuba.
No, y tienes razón también, porque la película, como saca todo el tiempo, en toda la película David le va diciendo a Diego de que, bueno, la sociedad a lo mejor te acepta si tú maquillas un poco quién tú eres. Bueno, o haz esto, o no seas tan tú para que te acepten. Y Diego le va diciendo, mira, no, eso no es así. Y al final es cuando David se da cuenta de que si tú eres una persona como Diego, que es auténticamente 100% él, a pesar de lo que le digan, nunca va a ser aceptado.
Nunca va a ser.
Por eso se tiene que ir, literal. Por eso lo botan del país, uh-huh. Que él le dice, no, pero ¿por qué tú te vas a ir? Él le dice, no, yo no me voy. A mí me están obligando a ir porque con esto como pusieron un expediente, dice que yo soy un contrarrevolucionario, que soy un gay, que nunca voy a poder hacer nada en la vida aquí. Y por eso se va. Y ahí es cuando lo que tú dices, que David se da cuenta de que, en este país yo nunca voy a poder ser quien soy de verdad. Yo nunca voy a poder decir que me gusta leer a George Milton o que me gustó o que sé quién es Truman Capote. Nunca lo voy a poder decir porque voy a ser juzgado y voy a tener que entonces esconderme. Que se da cuenta de eso.
Ahora yo tengo una pregunta para ti. A nivel de Cuba, ¿qué tan fácil realmente era así que te voten? Yo pensaba que eso era imposible. Eso se lo inventaron en la película. Pasa, no está en el extremo. En la película nombran varias veces y después dicen te votan. Es como que te votan. Pensé que...
Claro, es como... No te exilian como a lo mejor se hacía en los años 1800, que literal te ponían un bote. Si, por ejemplo, Cuba, que fue colonia de España, los que hablaban más de España, los mandaban un bote para España. No tiene sentido, pero bueno, los mandaban para España. Aquí hacen más o menos... En Cuba hacen más o menos lo mismo, pero te lo hacen de una manera más sutil y es lo que te van mostrando con el personaje de Miguel, ¿no? De que te mandan a alguien a tu casa intimidad, te escriben una cosa donde no te dejan trabajar, te ponen a una persona a estar vigilando, te están hostigándote todo el tiempo y te hacen para que tú tomes la decisión de irte, que venga de tu parte para expulsarlo y decir, mira, este se fue, este es un contrarrevolucionario, o este se fue porque los gays no apoyan a la revolución. En el caso de Diego, ¿no? En la vida real pasa, en la vida real te lo hacen así, te van haciendo como una olla de presión para que tú mismo tengas que levantar la válvula y decir, me voy ilegalmente o me saco un pasaporte y de alguna manera me voy. Ellos le hacen eso a las personas que los incomodan, que no piensan como ellos, que ellos piensan como Diego, que puede corromper a otras personas, porque eso es lo que estaba diciendo, de que como cubano también te muestran la evolución de que, si yo soy comunista y tú eres capitalista, pues yo aliarme contigo no quiere decir que tú me desees el mal a mí, que tú me quieras destruir. Eso también es como que la crítica que hacen, ¿no? De que túmbate ese cliché mental que tienes de que todas las personas que no sean comunistas van a venir a corromperte la mente y a hacerte ser una mala persona. No, eso no va a pasar. Tú puedes ser un amigo de otra persona fácilmente.
Ahora también hablando de cliché, ya bajándole un poco al tema de la película, ¿sabes que cuando yo vi el título y vi de qué iba, me llamó demasiado la atención saber si el tema de eres una fresa, léxico venezolano, que ahora me estoy enterando también es de Cuba, se habrá inventado por la película de que eres una fresa? Oye, no. Y eres gay. Porque es que dije...
Ah, no sé.
Yo nací en el 94, o sea, yo soy un año antes de que la película, un año después de que la película salió, y uno lo escucha desde pequeño y después escucha uno y otros léxicos coloquiales y vainas venezolanas que uno se inventa, de que eres parchita, empezaron a decirle también, que hay una publicidad buenísima que yo creo que ahorita sería cancelado a nivel global, era Hit, que vendría siendo como Fanta en Estados Unidos, un refresco, una soda, y era el hit de Parchita. Entonces, recuerdo que la publicidad era así como llegaban tres panas, todos machotos, obviamente, y le dice uno al otro, mira, pásame una de Parchita. Ah, Parchita. Entonces empezaron con esa joda de que era como que era gay, pues. Todavía en Venezuela, estamos hablando que eso eran como en los 2000, early 2000 o principios de 2000, no están aceptados, obviamente. Como que yo todavía creo que no están aceptados hoy en día, pero eso es otro tema. Pero después pensando, dije, verga, ¿será que el tema de la vaina de la fresa habrá venido? No quiero decir que haya venido de Cuba, pero sí, claro, habrá venido por esa época, me imagino.
No sé qué tanto caló la película en Venezuela, no lo sé, pero puede ser. En Cuba sí sé que siempre se ha usado por eso, porque la fresa es rosada, el macho tiene que comer una cosa de otro color. Entonces ese cliché siempre ha existido. Ahora, a lo mejor en Venezuela también la había. Si salió la película, habrá que preguntarle, a tu mamá, a tu papá.
Habrá que ver. Ahorita hoy en día se usa diferente, porque ahorita cuando usas el término de que eres una fresa, estás hablando de una chama así, la típica, claro, así rubiecita, súper cifra.
Claro, es que México ha calado más en la cultura y en México un cifrino es fresa. Entonces, como que.
Exacto.
O sea,
y lo otro que también quería traer a la mesa fue. ¿Sabes qué? A mí este tipo de películas me da mucha atención porque esas son películas como si ahorita hicieran una película en Venezuela sobre Chávez, en contra de Chávez. Uh-huh. No puede. Pero ellos empiezan a hacer coproducciones y empiezan a grabar la película como totalmente independiente, totalmente oculto. Y yo sí quisiera saber si esta película fue oculto o no, porque yo estoy casi seguro que la grabaron oculto. ¿A qué me refiero con oculto? Que nadie políticamente de los puestos altos de Cuba sabía que esta película estaban haciendo. ¿Tú sabes
Ok,
algo de ese contexto?
sí, no, aquí es que esto es un tema mucho más complicado porque dejan que graben esas películas, pero, ok, no hay una versión oficial, pero la versión oficialosa, vamos a decir así, oficiosa, ¿no? Es que por lo general ellos aceptan estas películas para dos, para una decir, ah, no, mira, nosotros tenemos la mente abierta,
Ah,
nosotros
para esta
dejamos que hablen en
propaganda.
contra de nosotros. Pero nunca le hacen, nunca las ponen en todos los, en primer Cuba casi no hay cines, pero nunca las ponen en todos los cines de Cuba. Es como que la puedes poner aquí una vez y ya en la televisión nunca la vas a ver. Esta película no sale nunca en la televisión, ni ha salido, por lo que tengo entendido, nunca en la televisión cubana. Pero sí dejan que hagan las películas, pero te dejan hablar hasta cierto punto. Igual que después a los actores les ponen un poquitico el dedo. Le dicen, bueno, mira, ok, tú
Claro.
hiciste esto, yo sé que tú hiciste esto, tranquilo. Entonces, más o menos así funciona. Hay películas que sí son mucho más frontales en contra del gobierno, que es así como que las censuran de una y dicen, bueno, esta no, esta la desaparezco y no la hago, pero sí los dejan filmar. Los dejan filmar la película, no los dejan mostrar la película.
Claro, pero eso es loquísimo porque yo pensaría que no te dejan grabar la película. O sea, en Venezuela, si tú estás grabando una película en contra del chavismo, del gobierno, fue meter preso y agarra y preso político y adiós. O sea, adiós, te jodiste. O sea, es como un extremo de que, o sea, si yo quisiera hacer una película ahorita contra el gobierno, yo sé que tengo que hacer como mitad en contra y mitad post, y es más como a favor y metiéndole todo eso de lo que tú sabes que yo quiero escuchar, y luego tal vez como unas punticas, como ligeras puntas. Pero aquí fue como tan, no tan punto. O sea, es que tal vez sí, tal vez no. Ya estamos en el 2020, o sea, el 2023, o sea, ya ha
30
pasado
años, o sea,
30 años de la película.
20.
Entonces, uno también la analiza diferente, uno conoce más la historia. Pero yo pensaría que todavía peor en el 93, donde no había ni siquiera internet ni redes sociales, todos para el calabozo y esta película no sale. O sea, es una de esas cosas que uno se imagina que, a ver, en los 40 ya existía
Sí.
el cine. Tú ves una película en Alemania contra Hitler y vas para el calabozo.
No, no. Como te digo, los dejan hacerla también porque la película le ponen una mascarilla, ¿no? De crítica social y critica, pero nunca es como que vamos a decir, yo critico el chavismo, pero no critico a Chávez. ¿Me entienden más o menos lo que quiero decir?
Sí, claro, sí. Sí.
Entonces, vamos a verlo por ahí, porque, claro, bueno, el sistema pues, ah, no, pero yo soy bueno, solamente que la gente debajo de mí eran los corruptos. Más o menos por ahí va y por eso es que las dejan existir. No, esta es mi teoría. Hay gente que te dirá lo contrario, que te dirá, bueno, no, todos estos actores igual son agentes del gobierno y lo hacen como una farsa todo. Opiniones hay miles, pero yo lo que sí creo es que lo hacen con ese propósito de que, ah, mira, no, nosotros somos mente abierta, mira, nosotros dejamos que nos hagan estas critiquitas por aquí, pero más de cara a la galería, como dicen en España.
¿Tú sabes el director que mencionaste al principio que hizo el documental de la revolución? ¿El documental viene antes o después de esta película?
Antes, mucho antes, viene en el 68, si no me equivoco.
Mucho antes. ¿Y tú sabes si este pana después de esta película hizo otra cosa? En Cuba por lo menos.
Tengo entendido, no sé, creo que murió un poco después de la película, como 3 años después de la película, por lo cual no creo que dirigió más, pero ves, en este caso, los directores casi siempre no los dejan dirigir nada nacional, ¿entiendes? Tienes que buscar, hacer coproducciones con otros países, porque en la TV nacional lo hago con fondos del gobierno cubano del ICAI, que vendría siendo el Instituto de Cine y Arte, ¿no? No los dejan hacer más nada. Como que los censuran.
Sí, es que es muy delicado, o sea, de verdad, es muy delicado. Ese tipo de cosas son muy jodidas. Pero bueno, Lázaro, ya creo que llegamos al final del capítulo del día de hoy. Fresa y chocolate, loco. Buena peli, buena peli. Sí le recomendaría a todo el mundo. Lázaro la semana pasada lo recomendó en YouTube. Lo está dejando al final por si llegaron hasta aquí. Yo no lo vería en YouTube, porque la calidad
Muy
del
mala
video de
calidad.
YouTube está muy mala calidad. Está muy mala calidad. Yo sí creo que esta es una de esas películas que amerita por lo menos verla en una calidad aceptable. Yo la vi en YouTube porque era lo último que quedó. Yo lo dejé a última hora porque soy un irresponsable. Si no, lo hubiese visto mejor. Pero si tienen la oportunidad de verla por ahí en alguna otra página web o en alguna otra vaina Que no sé si está en Netflix o una de estas plataformas. Eso, pero...
Estas películas son muy difíciles de conseguir. En Estados Unidos son casi imposibles de conseguir. En España creo que es más fácil porque los puedes rentar. En Estados Unidos no hay plataforma ni que te deje pagar para comprarlo, tenerla. No existe.
Aquí en España sí creo, por lo que mencionamos antes, es probable que las consigas porque sí fue una coproducción española. Entonces seguramente sí tiene un link, tal vez la consigas con link me refiero a una conexión con España, uh-huh. Literalmente un link web. Pero sí puede ser que la consigas en alguna otra vaina por aquí en España. Pero, a ver, en YouTube se ve en mala calidad. Estamos hablando que creo que era 240, ya estamos acostumbrados a 1080. O sea, pero también el hecho de que es una película del 93, no tenían cámaras de 80. O sea, así es como más o menos se ve, por eso digo. Pero seguramente hay muchas de estas películas antiguas que entran en una colección que se llama Criterion, que es como... donde hacen como el remaster de las películas sin ser como un remaster, como que les ponen HD. Y estoy seguro, por lo que simboliza esta película y el aprecio que le tiene mucha gente a la película y por los premios que ganó y porque es conocida como la top de Cuba, es muy probable que le hayan hecho una remasterización de lo más básico. Porque es lo que digo, no se puede tampoco. O sea, esta película yo sé que fue en 93, seguramente grabada en cinta con lo que había. Uh-huh. Estamos hablando de 4 tercios, ni siquiera 1080. Muchas cosas a términos antiguos y técnicos, pero... Sí, creo que la gente que no la ha visto y llegó a este podcast, véanla porque realmente amerita verla. Calidad. Es muy
Y otra cosita rápido. El cine cubano, después de esta, a mí me gusta, pero tiende a ser muy redundante, ¿no? Como que tocan siempre los mismos temas. Ya se ha vuelto como que muy, muy cliché dentro de lo que es el cine cubano, de que es regurgitando la misma historia. Pero si hay dos películas parecidas a Fresa y Chocolate... que si quieren ver más del cine cubano, que sí recomendaría, que una es Habana Blues, si no me equivoco, de 2004, por ahí. Va más o menos como de dos personajes que cantan y van a salir del país, y entonces es como el drama de ahí, ¿no? Buena, Habana Blues, muy reconocida también. Y la segunda, que estuvo, sorprendentemente, esta estuvo en HBO hace unos años, por mucho tiempo, que se llama Vida. Vida es más moderna, 2015, 2016. Es como... creo, no me acuerdo bien de la trama, pero era un muchacho que el papá es drag queen. Y entonces también toca con un tema, los temas de la homosexualidad y cómo es vista en la Cuba más moderna. Entonces ahí lo tienen, Habana Blues, Vida, si les gusta el cine cubano, si quieren ver un poco más, les recomiendo esas dos.
Y bueno, para eso estamos, para recomendar otro cine, otras películas, y como siempre lo digo y lo decimos, nuevas, viejas, modernas, buenas y malas, para eso es Combo Nice. La semana que viene, y tu mamá también, otra para mí de las joyas importantes de México. Este fue para mí el renacer de lo que vendría siendo los famosos ahora conocidos Los Tres Amigos, Cuarón, uh-huh. Iñárritu y Del Toro. Esta fue la primera, si no me equivoco, a nivel cronológico. Estamos hablando de Cuarón. Y tu mamá también es de las películas mexicanas que yo he visto, porque, a ver, Del Toro es un poco más inglés. Él hizo muchas producciones uh-huh. inglesas. El Laberinto del Fauno es mucho más allá de aquí. Iñárritu hizo también un par. Cuarón también hizo un par. De las que empezaron como tal, yo creo que esta es la mejor. La historia también es como Fresa y Chocolate. Es como una historia sencilla, pero tiene sus curvitas que tú dices al final, coño, qué joyita es. Y de verdad, es reconocido por eso. Entonces, esa es la que nos toca la semana que viene. Seguimos con nuestro trend de uniones sin ser... cine latino. Sí, uniones sin que lo hayamos hecho realmente a propósito. Pero seguimos con este cine latino.
Hay que hacer... para la próxima hay que hacer una venezolana, bueno. Spoiler, pero en una semana seguro probablemente metamos algo del cine venezolano por ahí.
Sí, podemos meter en el cine venezolano, claro que sí. Pero bueno, eso lo iremos pensando. Se me cuiden, Lázaro, como siempre, últimas palabras y cerramos.
Bueno, nada, síganos en las redes sociales, comenten, síganos aquí en YouTube. Si les gusta nuestro contenido, por favor, comenten, digan qué les gustó, qué película quisiera que viéramos. Y nos vemos la próxima semana.
Nos vemos la próxima semana, pues. Cuídense.
Bye.